administración, presidente Donald Trump. Reza el mensaje del mandatario, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con ese cierre en un momento de alta tensión entre los dos países. Este mensaje se produce después de que el diario The New York Times informara de una conversación telefónica entre Trump y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, una llamada que ninguna de las dos partes ha confirmado ni negado oficialmente. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, crítico del gobierno de Maduro, participó o habría participado en la llamada en la que finalmente ambos mandatarios no acordaron planes concretos para un encuentro. Y Ucrania atacó con éxito usando drones navales a dos barcos de la flota fantasma rusa en el Mar Negro, lo informó la agencia ucraniana Ukrinform, que citó una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania. Los drones navales empleados son los sistemas modelos Sea-Baby o Bebé del Mar, según Ukrinform, que señala que la operación estuvo a cargo del Servicio de Seguridad de Ucrania y la Marina de Ucrania. Esta información se produce después de que el gobierno turco indicara que el petrolero Virat, con bandera de Gambia, fue atacado en el Mar Negro anoche y de que otro, el Kairos, sufriera un incendio también ayer por un factor externo. El gobierno turco no informó de heridos, aunque dijo que la tripulación del Kairos fue evacuada. Según Ukrinform, los dos barcos atacados, el Kairos y el Virat, no llevaban carga de hidrocarburos y se dirigían a la ciudad costera rusa de Novorossiysk, a unos 200 kilómetros al este de la península de Crimea, territorio ucraniano anexionado ilegalmente por Rusia el año 2014. Y el consejero delegado de la empresa aeronáutica Airbus, Guillaume Faury, reconoció importantes dificultades logísticas y retrasos en el tráfico aéreo atribuidos al incidente detectado por su familia de aviones A320, que justificó por el celo del fabricante aeronáutico por la seguridad. La puesta en marcha de una solución correctiva sobre ciertos aparatos A320 entraña importantes dificultades logísticas y retrasos desde el día de ayer. Quiero representar mis sinceras excusas a nuestros clientes y a los pasajeros afectados. La seguridad es nuestra prioridad absoluta, afirmó Faury en un mensaje en redes sociales. El máximo responsable del fabricante aeronáutico europeo aseguró que los equipos de la compañía trabajan sin descanso para acompañar a los operadores y desplegar actualizaciones lo antes posible. El incidente fue señalado cuando Airbus reconoció un fallo en sus sistemas de control detectados en un vuelo de la compañía estadounidense JetBlue entre Cancún y Newark, New Jersey, que el pasado 30 de octubre tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Florida.
Todas las noticias. Radiograma.
3:03 p.m.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
A partir de este instante, conectamos con la música, conversaciones, historias y canciones. En BioBio, siguiendo a la luna, con Luna Marinetti.
Es presentado por Hotel La Leonera, Acer, Adagio Tees y Audio Música. Capítulo de Siguiendo a la Luna por BioBio TV y BioBio, la radio desde Audio Música. Hoy nos acompaña un hombre multifacético que las hace todas, nos hace reír, actúa, nos emociona. Ya van a saber quién es, porque su nombre empieza con P y termina con Ato. Ah, Pato Torres está con nosotros aquí en Siguiendo a la Luna. Un aplauso, por favor.
Me hiciste temblar con
por
ese anuncio.
Bueno, esa era la idea.
No, la verdad, mira, estoy peludito. Pero...
Muy bien. Algo provoca.
Algo provoca.
¿Cómo estáis, Pato?
Muy bien, contento y con muchas cosas. Y mientras estoy con muchas cosas, más feliz me pongo.
Oye, ya te lo dije, pero te voy a piropear en cámara. Te queda muy bien ese color.
Ay, muchas gracias.
¿Cierto? ¿No andamos todos? Oscuro.
Sí, es demasiado oscuro. Es lo que te decía también en detrás de cámara, que ya suficiente. Sí. Negro, ya me vestí mucho tiempo de negro, ya había que cambiar un poco, ¿no?
Había que cambiar. Pato, nos vamos a ir a tu infancia, nos vamos a ir atrás en el tiempo. Naces en Talca.
Sí, claro.
¿Cómo recuerdas esos primeros años de vida? Musicalízanos también un poco, este es un programa donde vamos a hablar mucho de música.
Mira, muy bonito, son momentos realmente impresionantes y recuerdos muy fuertes, muy nítidos, o sea, de enamoramientos con mi vecina, ponte tú, ¿no? Y recordándome a propósito de música, que hablas de música, me recuerdo una canción que escuchaba con ella, que era Massachusetts. No sé si era de Mamas and the Papas, no me acuerdo, pero era algo como una canción que me sonaba muchísimo. Please, I'm going back to Massachusetts. Una cosa así era, ¿no? Bueno, y me encantaba mucho y la escuchaba, por ejemplo.
¿En tu casa qué se escuchaba?
En mi casa se escuchaba mucha música, pero son músicas que en ese tiempo eran como alegres, ¿no? Eran como...
Pero se escuchaba cumbia, se escuchaba música en inglés.
Estaba mucho en la nueva ola, ponle tú. Claro. ¿No? En ese tiempo era mucho la nueva ola, entonces se escuchaba mucho aquello, ¿eh? La Pera Madura, la Gloria Benavide, claro, toda esa onda que yo recuerde, ¿no? Se bailaba. Me recuerdo que mis papás bailaban como cha-cha-cha.
Ay, qué romántico, sí.
Es cha-cha-cha, ¿no? Me acuerdo más o menos de eso, porque la verdad que son muchos años atrás. Te advierto que son 70 años más o menos, 60 años por lo menos para atrás, ¿no?
Massachusetts de Villis.
De Villis, ¿no?
De
Villis. Pues, ¿es Villis? Sí.
¿Es Villis? ¿Confirmado? ¿Es Villis?
Sí, 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 sí.
Yo te iba a decir sí, mamá Santa Pau. Sí. Después
me equivoco. Pero no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Sí me acuerdo de la canción, porque para mí era como el recuerdo, era mi vecina del frente, ¿no?
Y le dedicáis esa canción.
Y, no, la escuchaba y yo me imaginaba que estaba con ella. Pendejo, chico, ¿no? Entonces, era eso y me provocaba muchas cosas. Era muy bonito.
Oye, Pato, y bueno, me imagino que después... No, vamos a ver qué pasó con la vecina, pero fuiste evolucionando.
Fue muy trágico, además no te lo voy a contar. Pues muy
¿Pero por qué fue? ¿Pero trágico?
Trágico.
Ah, ya.
Eso, claro.
Tragedia.
Tragedia, sí, fuerte.
Ya.
Sí. No vale la pena comentarlo, porque la verdad es que es fuerte.
Nos vamos a ir un poco a las cosas alegres.
Sí, mejor.
¿Estudiaste teatro?
Sí.
¿Cómo recuerdas también esa época estudiando algo que te apasiona, que sigues haciendo? Cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, la escuela de teatro para mí fue un paso importante. O sea, es como venir a la ciudad, ¿no? Carmela que llega a la ciudad, más o menos sí. Porque yo vengo de Talca. Me topo con esta escuela de teatro que, entre otras cosas, mi papá no tenía idea que yo me había venido a estudiar teatro. Y cuando le comenté, mi papá dijo, ¿qué es eso?
¿Y qué pensó que ibas a estudiar?
Él pensó que yo iba, por último, algo técnico, pero claro. Algo que no fue que me diera buenas rentas en algún minuto, pensando que el teatro era una especie de hobby, ¿no? Y yo me encontré con esta escuela, una escuela donde estaba muy politizada en aquellos momentos, ¿no? Era una escuela muy de izquierda, y yo obviamente me metí por el lado de la izquierda, sin duda, por ahí estuve, y estuve muy metido también. Y como te digo, fue un descubrimiento primero porque no tenía dónde llegar, no tenía dónde vivir, y la Universidad de Chile me entregó todo. Me entregó desde el pensionado universitario, exención de matrícula, préstamo de alimentación, préstamo universitario. Yo recibí una plata mensualmente en la universidad. Entonces había todo un cuento, no pagué un peso yo en la universidad. Claro que el 73 me echaron. O sea, el 74 hasta ahí no me llegó la cosa.
Oye, Pato, y estudiaste también danza contemporánea
sí.
Clásica.
Bueno, a propósito de qué, de aquello, porque el 74 salí de la escuela de teatro. Y cuando quise volver me dijeron que yo estaba eliminado. Entonces empecé a buscar nuevas formas porque yo quería seguirme
en
el arte y lo que me gustaba que era la actuación. Y de hecho me fue muy bien estando actuando. Actuábamos sin ganar plata, obviamente, pero hacíamos teatro infantil. Estuve en una compañía de teatro con Cristian, me acuerdo, Cristian García Buidobro, que teníamos una compañía que se llamaba Los Pincheira, ¿no? Y hacíamos montajes de diversas obras. Bueno, y con esto me metí pensando en cómo diablo puedo de alguna manera complementar el teatro. Y decidí meterme a la escuela de danza con un amigo, un compañero. Dimos el examen, quedamos, y estuve un semestre nada más porque no era lo mío, o sea, era danza clásica, y la danza clásica para mí no era.
Yo te veo con tutú, te quedaría rey.
Sí, yo, con pues, zapatilla punta.
Ah, claro. Te veo.
Y tú, uy, me veía estupendo.
Estupendísimo, me imagino.
Pero, como te digo, no era lo mío.
Oye, pero alguna anécdota estaba ahí con un amigo, po. ¿Pasó algo? ¿Eran puras chiquillas?
No, imagínate, era... Es que yo ya era... Tenía 18, 19 años, ¿no? Y las compañeras todas eran 13, 14, muy chicas.
Ah, no.
Eran muy chicas. Y obviamente, o sea, era... fue todo un acontecimiento el que llegaran... Pues llegó de repente una horneada de muchos bailarines y ya gente mayor. Entonces, las niñitas estaban vueltas locas con todo este bagaje de varones que
la
llegó...
La testosterona que llegó.
Sí, pura testosterona. Entonces era muy loco lo que ocurría.
Sí.
Obviamente había que tener cierto cuidado y ciertas cosas, bueno, aunque en esos tiempos daba lo mismo, ¿no?
Claro, ahora ahí no, se respeta. Cosas,
claro, ahora se respeta muchísimo.
Como debería ser, claro.
Y, claro, como debería ser. Pero en aquellos tiempos, como te digo, eran bastante más diferentes. Y decidí salirme después de la escuela de danza porque, como te digo, era demasiado... estricto, era demasiado militar, era casi militar la educación del ballet clásico. Y empecé a investigar y existían escuelas de moderna, técnica Graham, ponte tú, que la técnica Graham de alguna manera me servía mucho más para el teatro, porque yo lo quería complementar al teatro, o sea, con el movimiento de Graham tienen con la posibilidad de tener más creación de personajes, por ejemplo.
Claro.
¿No?
Nos vamos a ir a un programa que me imagino que fue importante para ti, que es Ya somos amigos de tía Patricia.
¿Pero cómo averiguaste todo eso?
Porque acá somos un equipo, que no solo acá son todos guapos. Hay coco, como decimos nosotros.
Sí, ¿no? Ahí también, más.
Claro. Si nosotros te estudiamos, niña. Oye, Pato, ¿cómo recuerdas esa época?
Bueno, para mí fue muy importante. Fue mi primera incursión en la televisión. No, yo no jamás me imaginé que iba a llegar allá. Yo me casé en ese momento con la hermana de un gran actor, que era Willy Benítez, que hace poco falleció, ¿no? Y estuve casado con ella. Y a propósito de eso, Willy estaba en la televisión y estaba haciendo un programa que se llamaba este, ¿no? Ya somos amigos. Él hacía El Buzón en aquella oportunidad. Y me dijo si yo quería participar en esto. Y dije, por supuesto, estaba recién casado. Tenía una hija, tenía que urgente buscar...
Hay que facturar,
mi hijita, bien, no, por Dios. Bueno, y ocurrió eso y empezamos a trabajar. Y lo curioso fue que de ahí salté a...
¿Al Jape?
Al Sábado Gigante, Plan Infantil.
Mira.
¿No? Como era bailarina, además, tenía técnica gráfica, podía hacer y bailar. Entonces bailaba también en el Sábado Gigante. Pero esa experiencia ahí en la tía Patricia para mí fue el primer paso de la televisión.
¿Qué hacías ahí en
la tía Patricia? Había un segmento que era un par de unos niños, tres niños, dos niñas y un chico que era yo, que de alguna manera contaban un cuento y nosotros lo interpretábamos, ¿no?
Uh-huh.
Y eso, alguna lección, algún tipo de lección. En ese grupo estaba la Rebeca Gigliotto, también fallecida, ¿no? Trágicamente, hace mucho tiempo atrás, y era muy entretenido, muy bonito lo que hacíamos, porque eran pequeños cuentitos de infantiles.
¿Cómo te tomaste también esto de estar frente a cámara? Porque era ya no era el teatro, era estar en televisión. ¿Cómo te lo tomaste? La fama también, que te reconocieran.
Es que en ese momento todavía no había fama alguna, ¿no? Porque en ese momento, estando el primer paso de la televisión, para mí fue como, hay que actuar, ¿no? Y actuaba.
Ya hay cámara.
Ya hay cámara, ok, actuemos. Y no, no, no me provocó un gran trauma, por decirlo así, ¿no? Sino que me interesó y para mí era una pega más. Cuando ya me empezó a darme cuenta de lo que significaba la televisión fue cuando entré a Sábado Gigante. No, Sábado Gigante, como te decía, primero entré a la parte infantil y hacía unos monos gigantes, no unos corpóreos. Entre ellos estaba metido en un conejo, ponle tú. ¿No? Y ese conejo era gigante y yo bailaba con ese conejo y hacíamos un espacio que llamaba algo como la granja del tío, no sé cuánto, no me acuerdo en este momento.
Del tío Pato, pongamos.
Lo pongamos. Y que era lo animaba en ese momento era Marcelo, el cantante. ¿Ya?
De cachureo.
De cachureo. Bueno, y este. De ahí llegó un momento en que me dijeron si quería participar en un segmento de Sábado Gigante que se llamaba Conversando con los Adultos, ¿no? Yo suponte que éramos un grupo de jóvenes. Y me pasaron un texto, un libreto, que se hablaba y se iba a conversar acerca de el lenguaje de los chicos. Como hoy día el flaiterío, ¿no? Antes teníamos un lenguaje diferente.
Claro.
Y en ese momento me dijeron si quería participar. Lo leí y yo le dije, genial. Sí, de todas maneras.
No, es que Sábado Gigante también.
Y era Sábado Gigante. No, y lo lindo de todo esto fue que tuve la seguridad absoluta de decir, después de esto, yo de aquí no salgo. Tuve 20, 40 años en la televisión gracias a eso. Comenzando con eso.
Y era, partiste a Miami después, ¿no?
Claro, después fue el salto, fue después de cuando volvió la democracia a Chile. Volvimos yo estaba en canal en Televisión Nacional con el Happening con Ja y de ahí salto al canal 13 de nuevo y ahí Mario estaba ya incursionando en la televisión en Miami.
Uh-huh.
Y de pronto me dijeron, ¿tienes un pasaporte? Sí. Oye, ¿te quieres ir a Miami a trabajar en el Sábado Gigante? Sí, pero lógico.
Me infarto. ¿No?
Pero fue genial. Y ahí un salto muy importante, porque estuve 15 años.
No, muchísimo.
En el Sábado Gigante Internacional. Sin agregándole más los 4 años que había estado, más de 4 años, porque hubo varios segmentos que yo estuve en Sábado Gigante, que a la par de Sábado Gigante Internacional, o sea, uh-huh. Lo internacional y lo nacional.
No, increíble.
Entonces fue una locura.
Oye, la música, Pato, tía Patricia y también Sábado Gigante, ¿qué importancia le das tú?
Yo creo que la música tiene una importancia básica y tremenda. O sea, de hecho, en Happening con Ja, tuvimos que cantar y cantábamos y teníamos que grabar canciones y qué sé yo. Y ahí, de alguna manera, logré pasar de la ducha al micrófono. Porque era...
Es un buen cambio.
De la ducha, que cantaba solamente en la ducha.
No, y se escucha también en la ducha, así como con eco.
Funciona bien.
¿Qué cantaba ahí la ducha, Pato?
Yo ya ni me acuerdo, qué sé yo.
Un villancico, no sé.
No. Era de ponte tú Sui Generis, ponle
ya.
¿No?
Buena.
Claro, era ese tipo de música que me encantaba a mí. Todo lo que era, Charlie García.
Qué bueno.
Ese era mi...
¿Te gusta la música argentina?
Sí, me gusta mucho.
¿Alguna canción así que te... ¿Alguna canción especial que te haya acompañado?
Requiem por mi muerte... No, de...
De Charlie.
De Charlie García. No, Sui Generis.
Sui Generis,
claro.
Y Charlie era parte de Sui Generis.
Que fue en algún minuto parte de Sui Generis, claro. Pero en ese momento era Sui Generis.
Es larga la carretera cuando uno mira atrás. Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. De pasamanos, porque antes de llegar se aferraron 1000 ancianos, pero se fueron igual de encontrar una mañana.
Y eso es una canción que hasta el día de hoy la tengo aquí en mi cabeza, la tengo en mi playlist, ¿no?
¿Y por qué? ¿Qué te genera, Pato, esa canción?
Sí, me gusta mucho, porque me recuerda primero una de mis primeras esposas, ¿no? Mi primera esposa con la cual cantábamos esta canción, ponle tú. Como cantábamos también Violeta Parra, ponle tú.
Mira.
Volver a los 17, ¿no? Ese tipo de cosas. Y la cantamos y nos echamos el pelo, en realidad, cantando ese tipo de cosas. Son como imágenes bonitas y de que alguna manera me emocionaba. Como también me emocionaba mucho, ¿cómo se llama el festival de rock? tres días de música y amor, ¿no? Paz y amor,
Woodstock,
genial. Que yo me recuerdo que estando en la escuela de teatro teníamos un compañero que recorríamos la Alameda completa cantando algunas de las canciones de Woodstock, ¿no? Me gustaba muchísimo todo ese. Veía la película una y mil veces, ¿no? Me detuvieron porque pensaron que estaba fumando marihuana en el cine. Detenido, claro. Estábamos en la escuela de teatro y estábamos viendo la película en Cinerama, me acuerdo. Que era muy importante. No sé si se acuerdan ustedes, Cinerama. Entonces se veía, imagínate, tomó una pantalla enorme, gigante, ¿no? Todo el mundo cantando y los compadres voladitos estaban todos arriba del escenario. ¡Guau! Bailando y de repente entran los pacos por lado y lado, ¿no? Y no sé, yo tenía el pelo largo, tan largo como el tuyo, ¿no? Y de pronto me miran a mí, no sé, yo lo miro al paco y el paco es tú, vamos.
Uy, es que el contacto visual,
papá. No se podía hacer eso. Y me miraron, estuve detenido toda la noche y en la escuela de teatro me sacaron, obviamente, de allá, porque yo vivía en ese momento en el pensionado de la Universidad de Chile, de la carrera. Y y era un presionado que estábamos regidos por los propios alumnos, no teníamos una directiva. Entonces les dieron el dato, oye, el pato cayó preso porque los días, qué sé yo.
El escándalo de la semana.
El escándalo de la semana.
A la luna, música y conversación por la radio.
Si tu actual computador no te acompaña, cámbiate a Acer. Mejor rendimiento y máxima velocidad con una batería que dura todo el día. Nueva línea Acer, ultra poderosos, ultra livianos. Acer, encuéntralos en tiendas retails y en acerstore.cl. Si eres fanático del té, debes conocer su nueva cultura junto a Diotis. Encuentra más de 150 variedades e infusiones de la mejor calidad, traídas directamente desde los países productores. Complementa tus días de manera saludable junto a las propiedades y beneficios de las mezclas de Adayo, elaboradas con ingredientes 100% naturales. Además, disfruta de todos los accesorios disponibles para preparar una taza de té perfecta. Descubre la revolución del té en Adayo Teas. Para más detalles, revisa adayo.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo de Chile.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Oye, Pato, nos vamos a ir al happening con Ja.
Ok.
Qué bueno, tiene una canción bien icónica, que es ya casi es un himno, bueno, que ríe.
Claro, ríe cuando todos estén tristes, ¿no? Y era un momento muy fuerte, precisamente, y yo creo que la canción la hizo el Chino Pedrero pensando en eso, ¿no? Porque había mucha tristeza en el ambiente en ese tiempo. Había mucha gente desaparecida, mucha gente que detenían, mucha gente que pensaba distinto, iban para adentro. Entonces había un momento en que había que alegrarse de alguna manera, ¿no? Y hay que estar... Ríe cuando todos estén tristes.
Estamos haciendo una prueba de fuego.
A ver.
¿Nos puedes cantar un poquito? La parte que así la que más...
Lo más importante en la vida es... Sonreírle al mundo con optimismo y fe. Por ahí era, ¿no? Ríe cuando todos estén tristes. Ríe solamente por reír. Algo así.
Oye, acá, Rodi se la sabe.
A ver, a ver.
Rodi se la sabe. Que se escucha atrás. Se nos puso.
Era muy linda esa canción. Bueno, y obviamente para mí fue un acontecimiento, además de entrar en el Happening con Ja, era importantísimo, porque fue una verdadera escuela. Nos enseñaron a cantar de alguna manera, nos enseñaron a bailar, nos enseñaron a hacer guiones. Entonces había un montón de cosas que en la escuela no la aprendíamos. En la escuela de teatro no tuvimos clases de danza, por ejemplo, que era una clase de movimiento, que aparentemente podía llegar a ser una especie...
O sea, tenía ahí esa ventaja igual, Pato.
Claro. Y no, y como había estudiado danza, ya en eso había la posibilidad de poder bailar también.
¿Y seguís bailando? ¿Te gusta bailar?
Fíjate que bailo, pero no me gusta bailar en fiesta, ponte tú.
¿Por qué? Por
eso no sé. No me gusta bailar, siento que me siento observado.
Bueno, que también uno tiene que sacar los mejores pasos, porque igual la gente igual pela, si la gente es peladora. Y
sí, porque yo me siento observado, me da lata, entonces prefiero mirar y no me gusta mucho. Sí, si hay que hacer una coreografía, la hago.
Te la aprendes, sí.
Y me la aprendo. Pero desde otro punto de vista, no sé si se entiende. ¿No?
Colegiala, linda colegiala.
Ay, qué bueno que llegó un cafecito. Oiga, me tengo algo que decirle yo a usted, ¿eh?
¿Qué le pasa?
¿Sabe que no le estoy echando nada de azúcar?
No, es que lo que pasa es que estoy en una campaña contra la diabetes.
Ajá, claro,
seguro. ¿Qué? Chuti, cafecito.
Por favor, señor. Peñita, uno de tus personajes icónicos del Happening.
Peñita, uno de los grandes personajes que hice en el Happening con Jack hasta el día de hoy, permanece en la retina de muchos. Un personaje que yo lo quiero mucho.
Y cantaba mucho también.
Y tenía una canción, claro. Se lo cuidó, algo así era, ¿no? Una canción que limpiaba autos y cuidaba autos. En la calle, cuando estaba de moda los cuidadores de autos.
No, ¿de dónde sacaste el personaje, Pato?
Ese personaje salió de un señor que se ganó la polla gol en aquellos tiempos, que era el maestro Cárdenas. Maestro Cárdenas era un caballero que de una ternura maravillosa, no le faltaba un diente, tenía un peinadito con un jopo y una colita así como de unos gatitos, ¿no? Y andaba como siempre como de ternito. Y era de una inocencia, diría yo, maravillosa. Porque lo entrevistó en esa ocasión don Francisco, cuando ganó la polla gol, que se ganó $1,000,000.
¿$1,000,000?
Se ganó en aquel tiempo, era una locura. $1,000,000 era mucho, pero mucho, bueno, hasta el día de hoy, mucho dinero.
Es que, pero me imagino antes, y ahora es mucho.
Bueno, y don Francisco le pregunta, y bueno, amigo, ¿qué es lo que va a hacer con tanta plata? Y el tipo le dice, mire, nunca he ido, he viajado en tren a Valparaíso, así que vamos a ir con la vieja a Valparaíso en tren. Me quedó tan marcado eso, dije, pucha, qué fuerte lo que está diciendo, la inocencia y la picardía, porque entre otras cosas hay que era como medio pícaro, ¿no? Y don Francis le dice, pero ¿se da cuenta que usted se puede comprar 100 autos Mercedes-Benz, no sé
y
qué?
Ir a Europa, ¿no? ir y volver,
y qué sé yo.
Y comprarse el tren.
Y él decía, no. Y él no creía, él decía, como que se reía de aquello, ¿no? Sí. Y eso yo lo tomé. Yo dije, ese es el personaje que tengo que hacer yo. Y le agregamos la picardía de lo que significa estar en una oficina, ¿no?
Subiendo,
bajando, siempre subiendo. Ese era el lema de él.
Bueno, y la tremenda también personaje.
Así vos, mija, cabrita querida. Como te iba diciendo. Qué bueno era el finado tu padre, ¿no?
Ay, sí.
Eglantina Morrison.
Eglantina Morrison, tremendo personaje. Bueno, hasta el día de hoy tengo una obra que se llama Eglantina, una vieja fantástica. Y la estoy dando. Es más, por ahí me acaba de llegar una nota que me dice, tenemos fecha para 27 de... No, de 13, 20 de diciembre, Eglantina Morrison.
Increíble. Claro. O sea, todavía, sí. Obviamente la quieren y la siguen pidiendo.
No, la siguen pidiendo y imagínate, si en ese momento era empoderada, hoy en día es 5 veces más empoderada.
Cuéntanos la historia, cómo nació.
La historia de Eglantina Morrison en esa obra, o la ¿Cómo surgió este personaje? Este personaje surge en un programa que se llamaba el Show de Gloria Benavides.
La Gloria.
Tuvimos
acá.
Sí, supe. se hizo una parodia del Titanic, ¿ya? Donde ella era parte del Titanic y estaba Mario Clavel, que era un showman argentino genial. Entonces, dialogaban con canto en el bote, ya después de lo que del naufragio, ¿no? Después de que el bote del Titanic se estaba hundiendo. Y ellos dialogaban cantando y yo iba en ese bote como una dama antigua. ¿Por qué? Porque Chino Pedrero me dice, oye, te atreves a ser una mujer Nacional Antigua y no me tengo claro. Le dije,
patrona de fondo.
Claro, pero en ese momento no era patrona de fondo, se supone que era una señora.
Una lady.
Una lady, ¿no? De un vestido de esos típicos, con ese moño y con mucha joya y millonaria. Yo le dije, ya, perfecto, no hay ningún problema. Y en ese momento, cuando estamos en ese, en el bote que se balanceaba para un lado y para otro, y ellos cantaban, y de repente en ese vaivén se me sale un aro, ¿no? Salta un aro. Y ya me empieza a dar un ataque histérico. No, viento. Me empieza a dar un ataque histérico a propósito de esto. Y Óscar Olavarría, que estaba, que era un marino que estaba moviendo este bote, empieza a cachetearme. No me dice, señora Morrison, por favor, cálmese. Y en ese cacheteo, ¡pum!, salta un aro. ¿No? Y yo paro la gran, como que paro la versión y le digo, de aquí no se mueve nadie hasta que no aparezca mi aro. Y yo la escoba, pues empezaron a reírse, y el chino pedrero que estaba dirigiendo todo esto dice, sigan, sigan, sigan.
Ahí apareció.
Y apareció la Eglantina Voz. Y el creativo para el año siguiente del Jamen Conja, el chino pedrero me dice, oye, ¿te atrevías a ser el personaje? Hagamos las parodias de las telenovelas y haces el personaje. ¿Te atrevías a hacerlo? ¿Cómo se llama? ¿Morso, señora Morsi? Y Fernando Alarcón dice, podría llamarse Eglantina. Eglantina, Morso, como un nombre bien antiguo.
Y como largo.
Y largo, claro. Y lo curioso es que existía una Eglantina Morso.
No te puedo creer, acá en Chile.
Una hacendada en Punta Arena.
No te lo puedo creer.
No, fue increíble. Esa es una anécdota que hasta el día de hoy yo me la cuento porque realmente estaba en una vez en una juerga en Punta Arena, en una función de teatro. Nos fuimos a meter a un bar con un amigo y estaba, pero todo el mundo era un copete y estábamos todos arriba de la pelota. Y de repente un tipo se me acerca y me dice, oye, estoy grabando. ¿Puedo decirle a Garabato?
No, lo que quiera.
Me dice...
Le ponemos un...
Y me dice, oye, ¿por qué estás llamando para el hueveo a mi abuela?
O sea, el nieto, ni siquiera.
¿Quién es tu abuela? Yo, ¿quién es tu abuela? Mi abuela se llama Eglantina Morrison. Y él era de apellido Morrison.
No puedo creer.
Y él, yo te puedo creer. Sí, se llama Eglantina Morrison. Y él me quería pegar. Porque yo, porque estábamos todos curados, imagínate lo que significa eso.
Una buena idea, agarrar esa combo así.
No era, no, y era un pescado que medía como 2 metros. Yo por fortuna andaba con mi compadre, que es Ezequiel Lavandero, que mide 2 metros, y fue y me dijo, yo paro, así, es una coincidencia.
Pero que sea Ezequiel, si no, imagínate.
Imagínate.
¿La conociste?
No, no, no la conocí. No la conocí. Porque la verdad es que...
Me iba a pegar ella,
de una de esas. Bueno, la cosa es que surge ahí a partir de este personaje y yo le digo que la única característica que yo quería que tuviera ese personaje es que fuera una mujer ultramillonaria y mala, pero mala, requete contra mala. Y quedó perfecto. Y hasta el día de hoy, te digo, anécdotas tales como una vez estábamos haciendo se hizo el Sábado Gigante en Los Ángeles, California, ¿no? En un teatro precioso, maravilloso. Y yo dialogaba con Don Francis como Eglantina Morrison. Y yo me acerqué. Y cuando entro a dialogar con Don Francis, el público entero se paró a aplaudir.
Increíble.
Y Mario me dice, cállate, bueno, como te están aplaudiendo. Y yo la verdad es que no entendía por qué. O sea, gustó tanto el personaje.
Increíble.
Que yo después lo recorrí por Venezuela, por Centroamérica, y funcionó de maravilla.
¿Le puedo hacer 2 preguntas a Eglantina?
A ver, echa afuera.
¿Cómo siente que está la actualidad hoy acá?
¿Cómo siente la Eglantina?
La vida, ¿sí? La Eglantina, ¿cómo está la actualidad? ¿Cómo la Eglantina?
A ver, es que yo te podría decir, linda, que la cosa para mí es normal. O sea, yo puedo arrasar con todo esto. O sea, yo soy mucho más regia que cualquiera de las chiquillas que en este minuto poder tener. Y más empoderada, te lo firmo. Más empoderada que ella.
¿Qué canción le gusta a Eglantina?
Eglantina. Vieja pared del arrabal.
Ya volvemos con Eglantina, perdón, con Pato Torres aquí en Siguiendo a la Luna desde los estudios de Audio Música. Ya volvemos.
Continúa, continúa, barracuda.
Siguiendo a la Luna con Luna Marinetti.
Vive un fin de semana inolvidable en Leonera Hotel, a solo 80 minutos de Santiago, en la precordillera de Codegua. Tradición, naturaleza y modernidad se fusionan para crear experiencias únicas. Disfruta de actividades al aire libre, senderismo, degustaciones de vinos, tinas de hidromasaje, actividades para niños, entre otras. Leonera Hotel es el destino perfecto. Descubre más en leonerahotel.cl y en redes sociales.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. La conexión con nuestros auditores es dinámica.
Nuestras plataformas están informando siempre de manera independiente y veraz.
Bio Bio, la radio.
Y solo quiero...
Siguiendo a la luna, música y conversación por la radio.
Para ser el mejor, es clave una buena estrategia y un computador que te acompañe durante todo el día con el mejor rendimiento. Acer es tu mejor opción. Trabajar donde tú quieras con una batería que te acompañe todo el día. Juega con el mejor rendimiento y a máxima velocidad. Nueva línea de computadores ultra poderosos, ultra livianos Acer. Encuéntralos en tiendas retails y en acerstore.cl.
Siguiendo a la luna, con Luna Marinetti.
Bienvenidos de vuelta siguiendo a la luna desde los estudios de audio música para Bio Bio TV y Bio Bio la radio. Seguimos esta tremenda conversación que se nos está pasando tan rápido el tiempo, Pato Torres. ¿Cómo vamos?
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, se pasa demasiado rápido.
Lo cierto es que nosotros hablamos mucho, somos conversadores.
¿Sí? Bueno, sí.
Sí, un poquito.
Parece una profesión, hace
conversar. Entretenido, ¿sí? Hace bien conversar.
Pero de todas maneras.
Y hace bien para cantar también. Bailar. Yo ya voy a lograr que baile un poquito, te lo juro que lo voy a lograr. Pato, nos vamos a ir al año 2015, donde fuiste parte de un videoclip de la Combo Tortuga. ¿Cómo recuerdas, cómo llegaste a un videoclip? ¿Habías sido parte de o sea, eres como música bien movida, entretenida? Cuéntanos un poquito de esa experiencia.
De partida, tú sabes que yo trabajo en la Radio Corazón.
Yo lo sé.
Entre otras cosas, Julio Star te mando muchos saludos. Mi compañero que trabaja conmigo y mi equipo, les mando también saludos a ellos. Julio Star y Chan Chihuahui, son los dos compañeros míos. Bueno.
Muchas gracias, de vuelta los saludos. Medio desfasado los saludos, pero...
Bueno, no importa, de alguna manera...
Ya estamos.
Ocurre que suena en la radio La Como Tortuga. Y yo, uy, qué buena. Me encantó, te digo, de verdad.
Ah, ¿te gustó?
Me gustó, sí. La canción inmediatamente, de cómo la planteaba y cómo el Dunga canta esa canción, porque él hace un personaje de... su canto.
Soy feo pero rico es la canción.
Soy feo pero rico, claro. Uh-huh. Genial. Entonces me gustó mucho la canción. Y yo, no, qué buena, hay que tocar esa canción, me encanta, qué sé yo. Y de repente alguien me dice, oye, tengo que grabar un videoclip de los Combo Tortuga. ¿En serio? ¿Quién, la persona que lo ha ido ahora? Le digo, oye, dile que si quiere le hago yo el video.
Y no, ¿salió de ti?
Sí. No les cobro un peso, le dije, yo lo quiero hacer porque me gustan mucho.
Mira.
Y agarraron un vuelo al tiro, o sea, vamos y partimos y funcionó, pero genial. Es más, yo aporté ideas, le dije, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo demás allá. Imagínate que yo soy el que lleva los instrumentos, entonces soy el que los acompaña y de repente queda la escoba. Genial. Ya, pues lo hicimos.
Para que lo vayan a ver.
Es buenísimo, ¿no? Es bueno, está muy entretenido.
Sí,
está muy entretenido. Y así surgió. Surgió a partir de que yo les ofrecí, oye, ¿quieren hacerlo conmigo? Y yo encantado.
Soy feo, pero rico, rico, rico. Soy feo, pero rico, rico, rico. Soy feo, pero rico. Eso no me lo explico. Soy feo, pero rico, rico, rico. Soy feo, pero rico, rico, rico. Soy feo, pero rico. Yo no soy Federico. Llegué
pa'l mambo, yo sabía dónde había boche. Prepárense, cabras, que yo estoy...
No, icónico. A mí me gustó que saliera como adelante.
Ah, no, pero es que no se presta, vos.
Yo te voy a invitar, yo voy a hacer un videoclip y te voy a invitar, pero de adelante. Y en el medio así, chat, te sacáis el
pato. Genial, te lo hago.
Estaría bueno, ¿no?
Sí, genial.
¿Qué ha grabado?
Compromiso.
Pato, ¿cuál es la importancia de la música en tu vida?
Mira, la importancia es... para mí es un arte importante como para la actuación. Yo sigo insistiendo que para mí el arte de la actuación o el teatro como tal es la madre de todas las artes que es capaz de tener todas las demás artes. La música, la danza, el baile, en fin. Todo se puede complementar en el teatro, ¿no? Y, por tanto, le doy la misma importancia como es para el teatro. O sea, si hay una buena música, de hecho, la última obra que estoy haciendo, toda la obra está, de alguna manera, musicalizada. Y la música le da un tono perfecto a las cosas.
Se complementa.
Se complementa muy, muy bien, ¿no? Es una obra que te digo, la que estoy haciendo últimamente y la que voy a hacer ahora a Machalí, que me tengo que ir un rato más, se llama Ni en broma, y es una obra basada en la ley Karim. Y una obra que no tiene nada de risa.
Mira.
No, nada, nada.
Yo no pensaría si tú estás involucrado en
la comedia. Pero no es comedia. O sea, de hecho, la gente que una de las cosas bonitas es que la gente se impacta porque vaya. Mm. O sea, es actor.
Totalmente.
No solo hace reír. Y luego que la verdad es que lo hago así. Y queda la escoba porque hay... Es un momento que tengo un monólogo en que llego esta cosa y te digo, los trabajadores quedan
wow.
Adentro, ¿no? Y lloran. Los dejo llorando a todos.
¿Te gusta que, bueno, me imagino que te has dedicado también a la comedia mucho tiempo?
En mi vida la comedia.
¿Pero de repente has pensado, pensaste en algún momento de repente hacer otra cosa, Pato?
Bueno, de hecho, por eso hizo esta obra, el Ni en broma, precisamente... Por esa razón, porque creo y necesitaba entregar algo diferente y que vieran que sí, la capacidad de un actor no solo es la comedia. O sea, a mí me prepararon no solo para hacer comedia, sino que para hacer tragedia, drama y lo que venga, ¿no? Soy un actor.
Y eres bueno para, porque nosotros tenemos súper divertido tirar la talla, pero en tu casa, entre cuatro paredes, ¿eres de tirar así como la talla? ¿Eres el divertido del grupo?
En mi casa... Me miro al espejo y me tiro la talla porque me vivo solo.
Y me río.
Y me río solo.
Pato, cuatro canciones claves en tu vida y por qué son tan importantes.
Uy, mira, hay algunas. Bueno, una de ellas es Requiem por la muerte de Sui Generis, que me gusta mucho. Está ¿cómo se llama este? De Céspedes. Francisco Céspedes. Un remolino. My Way, que me gusta mucho.
Frank Sinatra.
Wonderful World, que me encanta también, me gusta mucho.
Bonita esa canción.
Muy linda, a mí me hace llorar. Te digo. Y hay una que especialmente que me llega mucho, que pareciera que es una canción que no es como rara, es Mi Niña Bonita.
Yo te iba a decir un reggaetón, porque hay un reggaetón que es Mi Niña Bonita, Mi Dulce Princesa. Yo dije, mira, el Pato escucha reggaetón.
Esa canción, como creo que es una adaptación.
Lo más probable.
Muy probable que sea una. Bueno, esa canción me gusta mucho porque se la cantaba a mi hija, chiquitita. ¿No? Y ella le encantaba esa canción cuando yo se la cantaba.
Pato, ¿qué opinas de la música actual? Obviamente estamos viviendo en una época donde reina todo lo urbano, ¿cierto? En Chile también hay mucho exponente que no solo es importante acá en Chile, sino a nivel mundial. Se han viralizado también gracias a las redes sociales, canciones de chilenos.
Bueno, yo creo que la culpa la tienen las redes sociales, justamente, ¿no? Y, y, y como no soy muy adicto, en realidad, más allá de que yo estoy en una radio que es absolutamente de música urbana, de mucha cumbia, de mucha de qué sé yo, música de este de tipo más bien tropical, ¿no?
Claro.
Y de la música urbana. Pero no soy muy adicto a la música porque no, como que me saca del placer de escuchar la música. Fundamentalmente, más que nada por la letra. Debe ser porque soy muy viejo. Entonces las letras como que realmente me descomponen un poquito. Un poncho que no son fáciles. Son canciones muy fáciles. Escuchaba otra vez a un chico que dice que él en 48 horas hace una canción. 48 horas, ¿no? ¿Por qué no le da el dato a, no sé, a Jean-Barro Serrat?
No, imagínate 48
horas. Imagínate lo que significa hacer una canción de Jean-Barro Serrat o de Sting, ¿no? Son canciones que tienen un peso, que tienen pensamiento, que tienen un mensaje, que te dicen algo, que te provocan una cosa, una emoción interna, ¿no? Y tengo la sensación que esta otra música te provoca ni siquiera un placer, sino que es una desinhibición.
Claro.
Qué bueno que provoque eso, ¿no? Pero creo que no es lo más importante. Creo que hay cosas más importantes a través del arte que te pueden llegar una canción. Una canción te puede llegar muchas emociones, muchas emociones.
Pato, ¿qué opinas de la inteligencia artificial? Que es algo que siempre preguntamos, porque, bueno, está bien ahí en la palestra, ¿cierto? Que se habla de los bots, toda esta inteligencia que al final nos pueden hasta falsificar la cara, o sea...
Me encuentro que de verdad es terrible. Siento que... yo no lo entiendo todavía y me llega mucha información de la inteligencia artificial, pero dicen, no, que voy a hacer esto y voy a hacer lo demás allá. Sí. Que de repente voy a hacer hasta una historia. A veces puede escribir un libro a través de... Pero no siento que... Me lo encuentro tan terrible eso que de repente te tomen una fotografía y pueden hacerte cantar sin que tú lo hayas hecho.
Hacer música.
Hacer música.
En 3 segundos y ya está la canción hecha.
Eso lo encuentro que es terrible porque... siento que todo lo artístico tiene que fluir a través de una emoción, de una sensación, de algo que yo realmente lo estoy sintiendo y no una inteligencia artificial. Sí. Creo que tiene que ser tremendamente humana, tremendamente sensitiva, tremendamente sanguínea, tremendamente pasional, donde yo tenga que sentir, donde yo pueda entregarte la emoción de un beso. No la emoción.
No un holograma, po. Ahora, oye, no sé si te enteraste, pero estaban tratando ahí de experimentar y ver cómo hacían. Y quiero saber tu opinión sobre esto, porque justamente toca también tu rubro, que es hacer obras de teatro con gente que también ha pasado mejor vida, con hologramas.
Lo encuentro loquísimo, ¿no? Pero si el actor que está en vivo lo puede... dialogar con este otro personaje y se puede emocionar con...
Que sea un híbrido,
con,
¿no?
Claro, hacer un híbrido. Sí, creo que podría llegar a ser. Es más, yo a lo mejor a mí de repente me gustaría actuar con la Eglantina Morrison, ponte tú.
Bueno, sería...
Sería entretenido, ¿no?
Eso sería bueno.
¿Me explico? O de repente actuar con el Pellita.
Claro.
O sea, estoy yo de verdad, pero mi emoción parte primero por mi actuación. Por yo ser humano, no artificial.
Totalmente.
¿No? Y elaborar probablemente, porque me imagino que tiene que ser así, algún texto en relación a provocar ciertas cosas. No sé si tengo que actuarlo y me graben para un holograma, no lo sé. No sé cómo es el asunto.
No, yo creo que ya hay toda una... Bueno, después le vamos a preguntar acá a los chicos que son los expertos, pero claro, te tienen que grabar y uno tiene que coordinar, o sea, te equivocaste y el holograma va a seguir con su...
Con lo suyo.
Con
claro,
lo suyo.
Claro, salvo que esa inteligencia artificial te siga. Entonces, es el tema, ¿cachai o no? Ahí donde está el tema. Porque cuando hay un feedback de verdad, o sea, yo me puedo equivocar y mi actriz, que en este caso eres tú, ponte, tú me vas a ayudar probablemente a salir del embrollo o viceversa. ¿No? Y
yo creo que tú me tendrías que ayudar más a mí que yo a ti.
Pero la emoción, es lo que te digo, la emoción que puede ocurrir cuando estoy arriba de un escenario, si yo te beso arriba de un escenario, ¿no? Ese beso tiene que parecer para todo el resto de verdad.
Sí.
¿No? Que yo estoy enamorado de ti.
Claro.
o en que tú estás enamorada de mí, o bien que a lo mejor que no me quieres besar y yo que quiero besarte, pero esa emoción se tiene que transmitir. Y creo que la emoción como tal se transmite cuando hay dos seres humanos que tienen piel, temperatura, respiración, porque todo esto involucra la actuación.
Claro.
Tacto, visión, en fin, todo aquello va de la mano para poder generar una emoción. Y eso creo que, no sé hasta qué punto la inteligencia artificial lo puede dar.
Yo creo que no tanto. Bueno, esperemos que no tanto. A mí me da
terror.
A mí también me da nervio. ¿No? Pero bueno, hay que aceptarlo porque también va a traer cosas buenas, creo yo.
Es de esperar que así sea, ¿no?
De todas maneras.
Y todas estas cosas deben ser en beneficio del ser humano.
Totalmente. Fin de semana inolvidable en Leonera Hotel, a solo 80 minutos de Santiago, en la precordillera de Codegua. Te espera un lugar donde tradición, naturaleza y modernidad se fusionan para crear experiencias únicas. Relájate en espacios con vistas deslumbrantes y disfruta de actividades al aire libre como senderismo, degustaciones de vinos, tinas de hidromasaje, actividades para niños, entre otras. Leonera Hotel es el destino perfecto para una escapada única. Descubre más en leonerahotel.cl y en sus redes sociales. Si eres un apasionado por la música o si estás dando tus primeros pasos, este es tu lugar. Audio Música es la tienda de instrumentos audio y DJ más grande del país. ¿Estás buscando una guitarra o un teclado para crear tus propias melodías? ¿Necesitas asesoría con un equipo de expertos? ¿Buscas una academia para ser un rockstar? Todo esto y más lo encuentras en Audio Música, el mejor espacio de experiencia musical y de sonido. Visítanos en www.audiomusica.com o en todas nuestras tiendas desde Iquique a Puerto Montt. La importancia a todo esto que hablábamos de la radio, como también ha ido evolucionando. Antes, bueno, era lo que me cuenta mi papá, que eran las teleseries por la radio, todo pasaba por ahí, antes de la televisión.
El radioteatro.
El radioteatro.
Era genial.
Sí, el entretenido, ¿no?
Genial. Porque te hacía practicar y te hacía funcionar tu imaginación.
Sí.
Porque escuchabas solo la voz. Y al escuchar solo la voz, tu imaginación comienza a funcionar en torno a eso. ¿Cómo es este personaje?
¿Crees que estábamos cada vez menos creativos?
Sí, sí. Me da la impresión que el hecho de provocar esto estás vaciando tu creatividad a una inteligencia artificial.
Claro.
¿No? Que al final te la elaboran ellos. O sea, te facilita un montón de cosas. Y ahí es donde se pasa y donde se elimina de alguna manera la emoción y la sensibilidad que tú le puedes entregar a ese personaje.
Pato, ¿la música ha perdido la importancia en la radio?
No. Yo creo que la música es tremendamente importante y la radio no es solo radio, sino tiene música.
Exacto.
Es fundamental la música. Es más, muchas veces nosotros nos decimos, no hablen tanto, queremos escuchar más música. Y os suele ocurrir, porque hay gente que le...
Yo lo hago, Pato. Yo escucho radio, perdón, ¿eh? Paréntesis, yo no, en el auto a mí me gusta manejar, ¿sabes qué? Es todo el rato, voy cambiando y cuando alguien se pone a hablar, lo cambio.
¿Qué cambias? Claro, porque uno quiere escuchar música, que a lo mejor te anuncien un tema maravilloso, ¿no? O que te digan dos, tres cosas, o algo con relación a...
Sí.
¿No?
¿Cómo ha evolucionado, crees tú? Me gusta mucho el tema de la radio, por eso te quiero preguntar. De hecho, nos están escuchando de Bio Bio la radio y Bio Bio TV.
Bien. Competencia.
No importa, es buena onda. ¿Cómo has visto tú que ha evolucionado la radio también, no solo en el tema musical, pero en la forma de comunicar?
Bueno, hoy día la comunicación está mucho más relajada, sin duda. Está más cercana, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que de alguna manera implementó esta nueva forma de comunicación la hizo el Rumpi, un grande de la radiofonía chilena.
Tremendo.
¿No? Y él tenía la comunicación inmediata, el lenguaje de la persona que te está escuchando, ¿no? Fue el tiempo de que la voz engolada y aquella voz radiofónica, ¿no?
Sí.
Que era muy diferente al día de hoy, ya no existe, salvo para probablemente comerciales, ¿no? Anuncios, pero hoy día es la comunicación inmediata, o sea, hoy día te puedes equivocar, puedes hablar con el está y soy, ¿me explico? Sí. No como antes que tenías que decir.
Súper rígido.
Muy rígido, muy formal. Hoy día no, hoy día tienes la posibilidad. Yo creo que en ese aspecto ha cambiado la comunicación, pero como está en la radio, creo que es, diría yo que es el medio de comunicación que nunca va a morir. Puede morir la televisión, mirá lo que te quiero decir. Porque va a ser suplida por lo que es estas redes sociales, por ejemplo.
El streaming.
El streaming, qué sé yo. Claro. Pero esta comunicación inmediata, yo creo que no. Yo creo que la radio es el único medio que va a prevalecer por siglos y siglos.
Mira, qué interesante lo que decís, Pato. A mí es algo que uno habla mucho, más las personas, bueno, los de mi generación, que claro, todos estos formatos digitales, al final ahora hay teleseries verticales, no sé si te enteraste, hay por TikTok. Entonces está la parte 1, la parte 2.
Claro.
Que es muy loco.
Es muy extraño para mí, ¿no? Porque la gente, ponte tú, de mi edad, o la gente poco menor, llámese cincuentones, cuarentones, necesitan un tiempo de ubicación.
Sí.
¿No? Necesitamos algo como que nos guíen por ciertas cosas donde nos puedan provocar emociones.
Bueno, igual tú fuiste parte de algo más o menos híbrido, que fue el teatro en Chilevisión, ¿cierto?
Claro, pero junté dos cosas y ojo, que el teatro que hacíamos, el teatro en Chilevisión, era una obra de teatro con las características de una obra, porque nosotros no parábamos, era una obra que se hacía de un principio a fin, ¿no? Y era en vivo y en directo. De tal manera que fuera televisada solamente.
Claro.
No una obra preparada para la televisión.
Y editada, claro.
Y editada para la televisión. No, en este caso era una obra que la televisión la tomaba y la repartía. De hecho, por eso utilizábamos un escenario, un cortinaje, claro. ¿No? Las cortinas italianas, la cortina francesa, y le dábamos cierta connotación a ello. ¿No? Cerrábamos cortina y abríamos cortina.
No, increíble.
Y eso le gustó no solo a la gente mayor, sino que a los niños le encantaban esas
cosas. Yo lo veía.
Claro, porque tenía ese juego, play theater, que es la forma real del teatro. Juguemos. Y al jugar la gente se identifica.
Totalmente. Con algún personaje, con siempre algún... uno sabe encontrar parecido.
Ahí está, ese sí, claro, ese soy yo. ¿O te identificas de alguna manera?
Siempre. Te iba a decir Eglantina, ¿no? Sí, ya. Eglantina. Pato, antes de despedirnos, te quería pedir un favor. Te voy a dar 4 títulos de canciones.
Ya.
Y quiero saber cuál se acerca más a cómo ha sido tu vida. ¿Ya? Hay una que ya me la soplado, pero bueno, ya te la voy a decir igual. Número 1, My Way de Sinatra. Bueno. Número 2, Mágico de Joe Vasconcelos. Solo los títulos. 3, Bésame Mucho. Bésame Mucho. Y número 4, Caliente, Caliente de Rafaela Carrà.
Bueno, a ver. Te las voy enumerando cada una por una.
Puede elegir una, pues alguna que te haga más sentido y este es el resumen de mi vida.
Bésame.
¿Has besado mucho, Pato Torres?
Me encanta.
Es muy bonita.
Muy bonita. Te hizo una comunicación inmediata, una comunicación no solo de piel, sino que se integra todo de tu cuerpo. Todo tu cuerpo vibra cuando puedes besar a alguien.
Totalmente. Oye, muchas gracias, Pato. Gracias. Muy agradecida.
No, a ti, te agradezco muchísimo. Gracias por invitarme. Me encanta conversar contigo. Eres una persona muy agradable, muy amorosa y gracias.
Bueno, invitadísimo cuando hagamos más episodios de Siguiendo a la Luna aquí desde Audio Música para Bio Bio TV, Bio Bio La Radio. Muchas gracias, Pato. Un aplauso.
Adiós, gracias. Gracias, 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 gracias.
No tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirar.
mirarme en tus ojos y estar junto a ti.
Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos.